Doctor Claudio, doctora Betty, ¿ahí me escuchan?
Perfecto, doctor.
Listo, gracias, doctora Betty. Doctor Claudio, ¿ahí me está escuchando bien, sí? Doctor Claudio. Listo, perfecto. En ese orden de ideas se renueva grabación siendo las 5:22 p.m. Procede el despacho, una vez escuchados los alegatos presentados por las partes, a realizar la lectura de la presente sentencia. Dentro del radicado 2024-039-402, en el que obra como parte demandante el señor Edward Jonathan Barbón Landines y como entidad demandada AB Villas. Una vez reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir el fallo en mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta delegatura por parte del señor Edward Jonathan Barbón Landines, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia a través del que pretende que el banco AB Villas devuelva el valor cobrado con ocasión a las compras por 18.092.055 pesos efectuados en 57 transacciones los días 1 y 2 de octubre del 2023, con cargo al cupo de la tarjeta terminada en 4074, de la que es titular. Súplicas que la entidad demandada se opuso con la posición de las sendas excepciones de mérito que obran dentro de la contestación de la demanda. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y en la contestación, que las mismas obran a derivado doble cero y derivado 10, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece un contrato de apertura de crédito, del cual se encuentra regulado por los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio, que abro comillas, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, cierro comillas, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en la que la utilización extinguirán, perdón, las obligaciones del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, en virtud del reembolso de los dineros utilizados por los clientes, esto es, abro comillas, serán de nuevo utilizadas por esta durante la vigencia del contrato. Cierro comillas. Esto se indica en el artículo 1401 del Código de Comercio. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros dispuestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la adquisición de bienes y servicios, en el establecimiento de comercio o en la obtención de dinero en efectivo a través de diferentes canales de transacciones que en el presente caso nos ocupa. Por su parte, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 79 de la Carta Política, como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 355 de la misma Constitución Política. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuesta para salvaguardar tanto el interés general que comporta la actividad como el ahorro del público, y en tales medidas componen un conjunto de derechos que los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Eso se dispone también en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. Téngase en cuenta que en controversia como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la relación de operaciones con cargo a los productos contratados, pues que fue manifestado también por el consumidor, de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, constituyen una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 1607 del Código General del Proceso revela de prueba de hecho correspondiente, invirtiendo así la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de crédito. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que, como se señalará en esta diligencia, el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las transacciones que se realizaron, perdón, las múltiples transacciones que se realizaron los días 1 y 2 de octubre del 2023 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 4074 de titularidad del aquí demandante constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco de Villas, y en caso afirmativo, si está el banco obligado a reintegrar dicho valor. Para tal efecto, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera, como bien se explicó anteriormente, de las entidades vigiladas por esa superintendencia deben cumplir con los deberes especiales que les son exigibles y que asimismo se asumen dado los riesgos inherentes de los diferentes canales que ponen a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que prestan de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica en las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que impone a aquellas el ejercicio de su actividad, no lo es menos que ésta pueda desaparecer o verse menguada, atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuando indemnización se persigue. Sumado a ello, como los estuviera en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 23 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, en el radicado terminado en 00312, en la cual indica lo siguiente, abro comillas: "Atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas que corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que hayan confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas de mantener en reserva sus claves de acceso y al portal transaccional", cierro comillas. Desde luego que, sumado a la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió con culpa del cuentahabiente o de sus dependientes, con su actuar, que dieron lugar a que el dinero de la cuenta y transferencias y otras operaciones que comprometieron los recursos, pues amén de que Este, perdón, que amen de que este es quien debe tener el control de los mecanismos que le importen hacer el seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implementados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrada a quien la alegue. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Al respecto, vale la pena resaltar lo expuesto en reciente jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerto, en sentencia del 18 de diciembre del 2020, en el sentido que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que ésta entiende, probando que las circunstancias que originaron el devenimiento patrimonial, como es la alteración del orden giro en este caso, obedecieron a causas que no les son imputables. Así ocurriera, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta de débito y que ella sea escrita la clave transaccional, facilitando quien se encuentra realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consisten en algo que se tiene, tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habiendo vulnerado los factores atribuibles al cuentahabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue quien perdió la tarjeta y clave y jurídico, en tanto la custodia de los elementos que le corresponden, como le impiden que surja en el banco en cualquier carga de resarcimiento, cierro comillas. En este orden, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucional protegida acreditar no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del titular de la del tar del tarjetaviente de la tarjeta de crédito, o de la actuación omisiva culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Ahora bien, para el caso en concreto, con este propósito se observa la delegatura que el Banco de Villas señaló como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación de la demanda, indicando las siguientes: primero, el incumplimiento del contrato del deber de custodia del plástico; segundo, que el demandante no avisó oportunamente al banco del extravío de su tarjeta de crédito; tercero, inexistencia de la responsabilidad civil contractual que se le imputa a la entidad financiera demandada; cuarto, cobro de lo no debido; y quinto, mora en el pago de las cuotas desde antes de las transacciones reclamadas. Y sexto, la excepción genérica. Lo anterior, por cuanto en sentir de la entidad demandada las operaciones no reconocidas cursaron utilizando los elementos transaccionales en custodia de la aquí demandante y que las compras se realizaron con el chip dispuesto por la tarjeta, concluyendo que la concurrencia de las mismas es imputable aquí al demandante, aunado a que éste recibió por parte de la aquí demandada el producto que adquirió dicha compra. Por otra parte, téngase que mantener los comprobantes. Permítanme un momento. Tener los comprobantes a disposición de los consumidores es una obligación de las entidades financieras en los términos del artículo 1328, perdón, de lo dispuesto en la ley 1328 del 2009, norma que consagra en el literal G del artículo 7, el cual señala lo siguiente: las obligaciones especiales de las entidades vigiladas. Indica lo siguiente: las entidades vigiladas tendrán las siguientes obligaciones especiales. En específico, el despacho quiere hacer énfasis en el literal Q, que dispone lo siguiente: disponer de los medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficientemente la seguridad a las transacciones, a la información confidencial de los consumidores financieros y a las redes que la contengan. Al respecto, el despacho encuentra que una vez surtido el interrogatorio del representante legal de la entidad demandada, en este caso, que a juicio de la entidad las transacciones no generaron alertamientos en razón a que las transacciones fueron realizadas de manera presencial y con el chip del plástico de la tarjeta, además que las transacciones no fueron declinadas. Conforme al análisis de fondo le corresponde a esta delegatura efectuar perdón, conforme al análisis de fondo que corresponde efectuar a esta delegatura en virtud de los hechos sometidos a conocimiento en el presente proceso, resulta necesario traer a colación que en la gestión del producto financiero objeto de controversia, específicamente el instrumento de crédito utilizado para la realización de las operaciones cuestionadas, no solo recae sobre la entidad financiera el deber de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato celebrado con el consumidor, sino también aquellos requerimientos técnicos y operativos mínimos establecidos en la regulación vigente, cuyo cumplimiento es exigible en virtud de la naturaleza profesional de su actividad. En efecto, el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica número 29 del 2014, expedida por esta Superintendencia Financiera de Colombia, impone a las entidades vigiladas la obligación específica de elaborar un perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. Eso lo indica el numeral 2.3.3.1.13 de la norma en cita. Esta disposición encuentra su justificación en el principio de administración de riesgo operativo y protección del consumidor financiero, lo cual exige a las entidades implementar mecanismos de detección oportuno de eventos inusuales o atípicos que permiten activar alertas tempranas y prevenir así fraudes y evitar daños patrimoniales al cliente. Aplicando dicha normativa en el caso concreto, esta delegatura, una vez valorados los extractos bancarios aportados por la entidad demandada y que obran dentro del plenario, observa que los hábitos de consumo registrados por la parte actora con anterioridad al mes de octubre del 2023 revelan un patrón de uso de la tarjeta de crédito que se limita de forma constante entre una a dos compras mensuales, con montos que en ningún caso superan los 2 millones de pesos. Frente a tal patrón conductual, resulta evidente que las operaciones ejecutadas en los días 1 y 2 de octubre del año en referencia, que totalizan un total de más de 40 transacciones en un corto lapso y ascendieron a la suma acumulada de 18.092.550 pesos, constituía un comportamiento absolutamente atípico e incompatible con los usos anteriores del producto. Circunstancias que por sí solo debió activar los protocolos de seguridad de la entidad, tales como los bloqueos preventivos o requerimientos de autenticación adicional, especialmente si se tiene en cuenta la magnitud de los montos involucrados y la frecuencia inusual de las operaciones. Ahora bien, en el interrogatorio rendido por la apoderada judicial de la entidad financiera en la audiencia, se indicó expresamente que las operaciones en mención no fueron notificadas al consumidor, dado que no se contaba con el servicio contratado para dicho fin. Sin embargo, ese argumento no puede ser considerado como un eximente de responsabilidad, toda vez que, independientemente de que se hubiese pactado o no en un canal en específico de notificación, era deber del banco, en virtud del nivel de exposición al riesgo que representaban los medios de pago y en atención al monto del cupo aprobado al aquí demandante. haber dispuesto de medidas suficientes de seguimiento y control para detectar alguna actividad inusual y, de ser necesario, prevenir la consumación de las operaciones o suspender temporalmente el acceso del crédito mientras se realizaba la verificación con el titular del producto. Adicionalmente, no resulta admisible que la entidad pretenda liberarse de su deber objetivo de cuidado simplemente por el hecho de que las operaciones se hayan realizado presencialmente y mediante el uso del chip de la tarjeta, pues ello no desvirtúa la obligación general de la vigilancia activa del uso del producto financiero. El criterio de diligencia profesional que se exige a las entidades del sector financiero no se agota en el cumplimiento mecánico de condiciones tecnológicas, sino que debe extenderse al análisis contextual del comportamiento del cliente y a la activación proactiva de medidas de protección cuando se evidencien desviaciones sustanciales frente a su perfil histórico o, en este caso, el log transaccional. En consecuencia, para esta delegatura resulta claro que con base a con las pruebas documentales aportadas y con el interrogatorio del apoderado judicial del banco que las transacciones objeto de controversia no correspondían al perfil transaccional del consumidor financiero y que la entidad financiera incumplió con los deberes normativos mínimos en materia de seguridad operativa al no activar ningún mecanismo de bloqueo o verificación, lo cual constituye una omisión relevante al cumplimiento de su deber de gestión profesional, imputable en los términos del régimen especial de responsabilidad financiera que rige su actividad. En ese orden, una vez analizado todo el material probatorio de manera conjunta, se encuentra que la entidad financiera no cumplió con la carga de mostrar que el actor hubiera incurrido en el incumplimiento de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales o alguna obligación a cargo que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia. Conforme al desarrollo del presente debate, es pertinente hacer especial referencia a uno de los argumentos planteados por la apoderada judicial de la entidad demandada, en el cual señala que, atendiendo a las condiciones generales de inseguridad que atraviesa el país y particularmente en la ciudad de Bogotá, era deber del consumidor financiero actuar con mayor precaución en la custodia del instrumento del plástico, eso es la tarjeta de crédito, y que el no haberlo hecho podría predicarse en una responsabilidad compartida entre las partes. Frente a dicha manifestación, esta delegatura considera necesario precisar que si bien es cierto que a los consumidores financieros también les asisten deberes de cuidado y de protección frente al uso de sus productos financieros, lo anterior no exonera ni disminuye el estándar de diligencia calificada que debe tener y observar la entidad bancaria en virtud de su actividad profesional especializada y de interés público. Ahora bien, no se puede perder de vista que el señor Edward no constituye que el Perdón. Ahora bien, no se puede perder de vista que el señor Edward no constituye un caso aislado, sino que por el contrario, se inscribe dentro de la problemática generalizada que aqueja a la ciudadanía en su conjunto, como lo es la proliferación de hurtos y fraudes asociados al uso de medios de pagos, especialmente las tarjetas de débito y crédito. Se trata de un fenómeno social y delictivo ampliamente documentado, en virtud del cual miles de colombianos se ven expuestos diariamente a la pérdida, hurto o uso indebido de sus instrumentos financieros, por lo cual resulta admisible, no admis No resulta admisible trasladar exclusivamente al usuario el peso de una situación que, por su masividad y complejidad, exige respuestas estructurales desde el propio sistema financiero, tanto en materia de seguridad operativa como mecanismos de protección al consumidor. Precisamente por tratarse de una situación reiterada, y como es el caso como aquí se lo manifestó por la parte demandante, en la que fue objeto de uso de sustancias químicas y asimismo, por el cual también conllevó a lo que él indicó un secuestro por 2 días y que también no es un caso aislado y que también se puede presentar y se ha venido presentando lastimosamente como un aumento las problemáticas que aquejan en inseguridad a los ciudadanos en Colombia y que también es un hecho notorio y que puede ser conocido por el sector financiero, es que cobra mayor importancia la implementación efectiva de mecanismos de doble autenticación, como las herramientas tecnológicas orientadas a proteger los productos y operaciones de los clientes, especialmente cuando la autenticación del titular no puede darse de manera presencial. En el presente caso, ha sido la apoderada del banco quien ha manifestado que el producto financiero del demandante, la tarjeta de crédito, no contaba con tales mecanismos de autenticación reforzada o de doble autenticación, lo cual evidencia una omisión relevante por parte de la entidad frente a los deberes mínimos de seguridad. Así las cosas, no puede entenderse que la mera pérdida del plástico atribuida al consumidor financiero configure por sí sola un incumplimiento sustancial al contrato que permita imputarle culpa exclusiva o compartida, cuando ha quedado acreditado que fue la entidad financiera que, teniendo el deber profesional de implementar medidas de seguridad robustas, no cumplió con esta obligación. En otras palabras, en el marco de la actividad financiera, que como es sabio se rige por principios de confianza legítima, especializada, perdón, confianza legítima, especialización técnica y responsabilidad objetiva, no resulta admisible una postura que pretenda eludir el deber reforzado de diligencia profesional mediante el simple argumento de la conducta descuidada del consumidor, máxime cuando el descuido no es determinante ni suficiente para interrumpir la cadena de custodia y validación que en todo caso debía ser controlada por el banco. En consecuencia, esta delegatura reitera que si bien los consumidores tienen las obligaciones para frente a la adecuada gestión de sus productos, estas no pueden ser interpretadas de manera tal que exoneren o disminuyan el deber de diligencia que recae de manera principal sobre las entidades financieras, quienes deben prever, administrar y mitigar los riesgos operacionales asociados a su actividad, incluyendo la seguridad en la autenticación, la verificación en los hábitos transaccionales y la respuesta oportuna en los eventos inusuales. Por tanto, no es posible predicar que en este caso culpa compartida entre las partes y si en cambio una omisión en la entidad, de la entidad demandada que compromete su responsabilidad contractual frente al consumidor. Por lo anterior, no están llamadas a prosperar las excepciones presentadas por el Banco de Avellas denominadas incumplimiento del contrato y deber de custodia del plástico. Segundo, el demandante no avisó oportunamente el extravío de su tarjeta de crédito. Tercero, mora en el pago de las cuotas desde antes de las transacciones reclamadas. Y cuarto, inexistencia de la responsabilidad civil contractual que se le imputa a la entidad financiera. Conforme a los hechos de esta audiencia y la valoración conjunta del material probatorio que se allegó a la delegatura, procede también a pronunciarse respecto a la excepción de cobro de lo no debido, la cual se encuentra llamada a prosperar parcialmente lo anterior, por cuanto que ahora en el plenario la respuesta emitida por el banco en el marco de la reclamación número 1329-6694, en la cual se le informó expresamente al consumidor financiero sobre la reversión de compras por un valor de 6.555.150, circunstancia que además fue reconocida de manera expresa por el demandante en su interrogatorio, aceptación que goza de plena eficacia probatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Código General del Proceso. De este modo, se encuentra este despacho que dicha suma debe ser tenida en cuenta como un abono o descuento de capital total de las compras efectuadas durante los días 1 y 2 de octubre del 2023, que ascendieron a un valor de 18.992.550 pesos. Razón por la cual el saldo final susceptible de reconocimiento y cancelación al cargo de la entidad demandada asciende al siguiente: 11.537.400 pesos, valor sobre el cual también deberá asumirse el pago de los intereses corrientes y moratorios que se hayan causado conforme a los lineamientos legales y contractuales aplicables, en tanto que las transacciones objeto de reversión parcial constituyen en el núcleo del presente litigio. En consecuencia, la delegatura ordena al banco Avellas a proceder con la cancelación definitiva de la deuda correspondiente a las transacciones realizadas con cargo al producto financiero terminado en 4074 por un valor neto de 11.537.400 pesos, junto con los intereses causados hasta la fecha de esta providencia. Asimismo, se ordena la eliminación inmediata de los reportes negativos que se hayan generado ante centrales de riesgo con ocasión de las transacciones que fueron objeto de litigio relacionadas con este producto, que como bien se indicó es el terminado en 4074. En tanto, el saldo definitivo ha sido determinado y que el deber de restitución queda claramente establecido en esta providencia. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causados ni acreditados de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a lo expuesto anteriormente, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia en la Administración de Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones de mérito presentadas por la pasiva en las cuales se denominó incumplimiento contractual y perdón, incumplimiento del contrato y el deber de custodia del plástico. Segundo, el demandante no avisó oportunamente al banco del extravío de su tarjeta de crédito y inexistencia de la responsabilidad civil contractual que se le imputa a la entidad financiera demandada por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, Declarar probada la excepción de cobro de lo no debido en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia, en razón a la reversión parcial de las transacciones objeto de litigio por un valor de 6.555.150 pesos reconocidas por el banco, como el propio demandante lo indicó en su interrogatorio. Tercero, ordenar al Banco de Abevillas la cancelación definitiva de la obligación correspondiente a las transacciones de los días 1 y 2 de octubre del 2020. Del 2023, con cargo a la tarjeta terminada en 4074 por un valor de 11.537.400 pesos, junto con los intereses corrientes y moratorios causados hasta la fecha del cumplimiento de esta decisión, en los próximos días, perdón, en los próximos 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Cuarto, ordenar al Banco de Abevillas que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia proceda a eliminar todos los reportes negativos que se hayan generado ante las centrales de riesgo con ocasión a la obligación correspondiente a la tarjeta de crédito 4074, dejando constancia de su cumplimiento en el expediente. Cuarto, sin condena en costas. En firme esta decisión por secretaría deberá ser archivado el expediente. La presente sentencia se notifica a las partes en estrados.